Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El ambiente generado en torno a las interacciones entre Moscú y Washington es pésimo y no tiene nada que ver con la relación personal con el presidente Donald Trump. Así declaró el primer ministro ruso Dmitry Medvedev durante su encuentro anual con la prensa. El problema no son nuestras relaciones personales, que son importantes. Es algo que depende de las decisiones adoptadas por los gobiernos y del ambiente que se forma en las relaciones entre nuestros países, entre Rusia y Estados Unidos. Es muy malo, es pésimo. La impresión personal que causa Trump es la de una persona amable y normal que aspira a establecer buenos contactos. Siempre existe la posibilidad de mejorar las relaciones ruso-estadounidenses y para ello es necesario iniciar una conversación omnicomprensiva sobre los temas más importantes y sustanciales, dijo el primer ministro ruso. Llamó a dejar de buscar a los culpables del empeoramiento de las relaciones bilaterales y pensar qué hacer. El jefe del gobierno ruso subrayó también que en sus reuniones con varios representantes estadounidenses de negocios, estos nunca han mencionado temas políticos. Dicen que quieren trabajar en el mercado ruso, recordó Medvedev. Según el primer ministro ruso, da la impresión de que la mayoría de políticos estadounidenses tratan de lograr sus objetivos a nuestra costa y manipular a su presidente jugando la carta rusa. Dmitry Medvedev, claro está, comentó el tema de las sanciones antirrusas. Es evidente que este último paquete de sanciones de Estados Unidos contra Rusia está destinado a limitar nuestras posibilidades de gas en Europa. Esperemos que Europa tome conciencia y estos proyectos de gas sean implementados porque tienen carácter comercial y son beneficiosos tanto para Europa como para Rusia, subrayó Medvedev, al denunciar que ahora en Estados Unidos intentan hacer que estas sanciones sean duraderas y que hasta el propio presidente norteamericano no puede cambiarlas. Durante el encuentro con los principales canales de televisión rusos, el primer ministro reiteró que Rusia ganó limpia y objetivamente los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Nuestra postura sobre el dopaje sigue siendo igual y clara. Estamos en contra del dopaje. Tenemos ciertos problemas en este ámbito y lucharemos contra ellos. Pero esto no pone en tela de juicio nuestro resultado sobresaliente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Fue una victoria justa y absolutamente limpia y ninguna fuerza extranjera nos convencerá de que no es así. Todo se logró gracias a los esfuerzos de nuestros deportistas y la atmósfera de apoyo que hubo en Sochi, manifestó Medvedev en esa entrevista tradicional a las cadenas rusas.
Esto es El Punto. Estados Unidos, con sus últimas declaraciones, busca provocar a Corea del Norte, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Da la impresión de que todas las acciones de Estados Unidos tienen por objetivo hacer que el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, emprenda una nueva aventura. Los estadounidenses deben explicarnos a todos qué es lo que pretenden. Si están buscando un pretexto para destruir a Corea del Norte, como mencionó la embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que lo digan abiertamente y que lo confirmen los máximos dirigentes del país. Entonces decidiremos cómo reaccionamos, indicó Lavrov a periodistas en la ciudad de Minsk.
La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, afirmó anteriormente que Estados Unidos no busca una guerra con Corea del Norte, pero si la hay será por los continuos actos de agresión por parte del régimen norcoreano, que será totalmente destruido. Además, la representante de Estados Unidos en la ONU llamó a los países de todo el mundo a romper sus vínculos comerciales, diplomáticos, militares y cualquier otro lazo que tengan con Corea del Norte. Después de que Corea del Norte lanzara un misil balístico intercontinental, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá nuevas sanciones contra este país. Por su parte, el canciller ruso aseguró que su gobierno está en contra de extender las sanciones contra Pyongyang por el nuevo lanzamiento balístico efectuado.
No somos favorables a esta idea y, como ya lo venimos subrayando desde hace tiempo, la vía de las sanciones ya no funciona. Los estadounidenses precisamente ignoran por completo la demanda de retomar el proceso político, afirmó Lavrov. El diplomático llamó a la comunidad internacional a atenerse a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que además de las sanciones exigen reanudar el diálogo, y calificó la actitud de Washington de gran error.
Tras esta última prueba balística norcoreana, el mandatario francés Emmanuel Macron apostó también por más sanciones contra Corea del Norte. China, por su parte, abogó por el diálogo para rebajar las tensiones. En la misma línea se pronunció Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador Vasily Nevensia instó a todos los bandos a detener la escalada de las tensiones desde el Kremlin. Condenaron la prueba balística norcoreana.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, calificó como un atropello a la libertad de prensa el veto que impuso el Congreso norteamericano a los periodistas del canal RT América. El Congreso estadounidense retiró la acreditación a la cadena de televisión, con lo que le impide ejercer su labor periodística en esa institución. Es una violación directa del principio fundamental de la libertad de prensa, dijo Antonov. Tachó también esa medida restrictiva como un nuevo acto hostil de los estadounidenses que socava las relaciones con Rusia. El gobierno estadounidense obligó al canal de televisión a registrarse como agente extranjero el 13 de noviembre bajo amenazas de encarcelar al director de este medio de comunicación y congelar sus cuentas. La medida fue criticada enérgicamente por el Comité Internacional para la Protección de los Periodistas. El Departamento de Estado prometió que esto no limitaría la libertad de prensa, pero pese a esas aseveraciones, el Congreso retiró las credenciales a los periodistas de RT América. A este respecto, el embajador Antonov destacó las contradicciones dentro del establishment estadounidense. En los últimos días nos dijeron al más alto nivel que el registro de RT América como agente extranjero no afectaría su labor profesional, pero las actuales decisiones patentizan que los hechos se contradicen con lo dicho, apostilló el diplomático. La directora de RT y de Sputnik, Margarita Simonian, a su vez, señaló que el medio tuvo que escoger entre ser registrado como agente extranjero y afrontar una causa penal, y felicitó a la libertad de expresión estadounidense y quienes sigan confiando en ella. Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo de que acusaba a la Unión Soviética, sostiene el analista político Dmitry Zhuravlyov, director general del Instituto de Problemas Regionales. Las cosas siguen el rumbo que tomaron desde un principio. Primero, la condición de agente extranjero. Luego, la no acreditación. En pocas palabras, Estados Unidos no le deja a RT ninguna posibilidad para seguir trabajando tranquila y eficazmente. Pero no deja de fanfarronear acerca de la libertad de expresión. La libertad de expresión debe ser recíproca. Los periodistas rusos deben tener la oportunidad de informar de la vida de Estados Unidos. Los estadounidenses, disconformes con la actitud de los rusos, tienen bastantes oportunidades para exponer su postura. En cambio, luchar contra la opinión ajena mediante prohibiciones es algo de que Estados Unidos acusaba a la Unión Soviética, concluyó diciendo el experto. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La escandalosa campaña desatada contra los atletas rusos en Occidente sirve para exacerbar al máximo la histeria antirrusa. Moscú rechaza la acusación de haber impuesto el dopaje a sus deportistas y recuerda que el informante de la AMA, Grigori Rodchenkov, es buscado por la justicia rusa, algo de lo que hacen caso omiso sus receptores, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Antes, el diario The New York Times publicó en su versión digital extractos del diario personal de Rodchenkov, que antes de convertirse en informante de la AMA, era jefe del laboratorio antidopaje de Moscú. En sus declaraciones al rotativo, Rodchenkov aseveraba que al menos 15 medallistas rusos de los Juegos Olímpicos de Sochi forman parte del programa de dopaje en Rusia. En ese presunto testimonio está basado el informe de una comisión independiente de la AMA sobre el dopaje en el deporte ruso. Rodchenkov sostiene en su diario que conversó sobre el sistema de ocultación de infracciones de dopaje con varios funcionarios deportivos rusos, incluido el entonces ministro de Deportes Vitaly Mutko.
En enero de 2014, Rodchenkov anotó en su diario que un asistente de la entonces directora adjunta del Centro de Entrenamiento de Equipos Nacionales de Rusia, Irina Rodionova, supuestamente le había entregado una muestra de cóctel dopante Duquesa, compuesto de tres esteroides anabólicos y vermut. El 3 de febrero, Rodchenkov apuntó que había entregado a Mutko una copia de la lista con los nombres de decenas de atletas rusos que, según sus datos, tomaban el cóctel Duquesa, por lo que había que falsear sus pruebas de orina.
Nikolai Dolgopolov, director adjunto del diario Rossiyskaya Gazeta, vicepresidente de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva y presidente de la Federación de Periodistas Deportivos de Rusia, reaccionó a la publicación del diario personal de Rodchenkov con el siguiente comentario.
Creo que Rodchenkov escribió todo eso en un ambiente tranquilo, tras haber huido de Rusia mientras ya estaba viviendo en Estados Unidos, y le dio por hacer un libro de fantasía. Por supuesto, aquellos que querían creerle, los estadounidenses y The New York Times, estuvieron felices al enterarse del don de la escritura, que de pronto se despertó en el doctor fugitivo, constató el experto.
Y agregó que la publicación de los apuntes de Rodchenkov difícilmente incidiría en los procesos que se desarrollan en torno a Rusia y sus atletas. Todo eso es parte de una campaña antirrusa a gran escala, minuciosamente planeada y preparada.
Estoy seguro de que esta campaña continuará y que sus autores nos tienen preparadas muchas más sorpresas con declaraciones de personalidades mucho más importantes que el prófugo de Rodchenkov. Lo que deberíamos hacer por nuestra parte es dar una respuesta adecuada a esa gente para que la comunidad deportiva se dé cuenta de que los Juegos Olímpicos se están convirtiendo en toda una payasada que ni siquiera es alegre, sino que ya se está volviendo aburrida, concluyó diciendo el analista. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El secretario de Estado Rex Tillerson, en el curso de su intervención en el Centro de Investigaciones Científicas Woodrow Wilson en Washington, declaró que Estados Unidos y Europa, hombro con hombro, se oponen a la agresión rusa por medio de la acordada política de sanciones en relación a Rusia. A la vez, Tillerson manifestó la esperanza de que las autoridades rusas cumplan plenamente sus compromisos en el marco de los acuerdos de Minsk y adopten las medidas necesarias para restablecer la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. El jefe del Departamento de Estado destacó que tales acciones de Rusia permitirán emprender el proceso de restablecimiento de relaciones normales. Según él, las sanciones regirán hasta que no se cumplan los acuerdos de Minsk. La canciller alemana Angela Merkel marcó la misma postura con respecto al levantamiento de las sanciones de Rusia, al declarar que las sanciones se levantarán cuando se elimine la causa. Los reclamos expresados por Tillerson a Rusia son totalmente infundados, indicó el director del Instituto de Instrumentos de Análisis Político, Alexander Spunt. Les recuerdo que Rusia es garante de los acuerdos de Minsk, mas no parte de los mismos, que asumió ciertos compromisos. En ello reside la extrañeza de la declaración de Tillerson. Rusia es garante de los acuerdos de Minsk, igual que los demás participantes del Cuarteto de Normandía, es decir, Francia, Alemania y la propia Ucrania. Los documentos no estipulan compromiso alguno en relación a Rusia, pero esto en la declaración de Tillerson no tiene la menor importancia, señala el politólogo y prosigue. Si no existiera esta declaración, habría cualquier otra cosa, porque lo que ahora se está haciendo es demonizar a Rusia de manera estable, consecuente y con claridad de objetivo. Todo esto tiene que ver con lo que ocurre en torno al movimiento olímpico, en torno a Siria, en torno a las sanciones. De ahí que no tenga sentido analizar a fondo la declaración de Tillerson. Para ello, todo lo que tiene que ver con Rusia es malo, porque sí y nada más, enfatizó Alexander Spunt.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Moscú y Bruselas continúan el diálogo político y la colaboración en asuntos internacionales, declaró el embajador de Rusia ante la Unión Europea, Vladimir Chirov.
Existen algunos ámbitos en los que nuestra interacción con la Unión Europea no ha cesado ni cesará. Es, en primer lugar, el diálogo político, las reuniones regulares, en general, en el marco de los eventos internacionales entre nuestro ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, así como en las consultas a nivel de los directores políticos, jefes de oficinas especializadas y la cooperación en problemas internacionales, dijo Chizhov en una mesa redonda en el Consejo de la Federación Ruso. Según el embajador, existen también otros ámbitos en los que estamos en la misma onda. Se trata en particular del acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
En lo que se refiere al futuro de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, Chirov sugirió.
¿Qué nos está esperando? ¿La rivalidad? ¿La colaboración o la confrontación? Me atrevería a decir que los tres elementos, pero esperamos que sean representados en diversos grados. La historia de relaciones entre Rusia y la Unión Europea se remonta al año 1989. Hubo venturas y desventuras. Actualmente nos encontramos en una fase baja, si bien se vislumbran destellos positivos para el futuro próximo. Nuestro país, con respecto a la Unión Europea, debe procurar evitar la demonización. Hoy en día la Unión Europea no es un templo resplandeciente en la cima de una montaña. La Europa comunitaria se encuentra afectada por una crisis política, afirmó el diplomático.
Además, el embajador de Rusia ante la Unión Europea subrayó que Berlín tendrá dificultades para actuar como propulsor de la política de la Unión Europea hasta que se forme un gobierno estable en Alemania. Esto es El Punto. El viceprimer ministro ruso Arkady Dvorkovich y el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, examinaron el proyecto Nord Stream 2 y concluyeron que debe ser realizado, pero sin la aplicación del tercer paquete energético de la Unión Europea.
Tenemos la postura similar con los colegas alemanes. Consideramos que este proyecto debe llevarse a cabo, dijo Dvorkovich, tras una reunión cerrada con participación de Gabriel. Afirmó también que el tercer paquete energético no se debe aplicar, al añadir que Berlín opina lo mismo.
El proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de dos tuberías de gas con capacidad para 55 mil millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico. El proyecto fue concebido para diversificar las rutas de suministro de gas a Europa y elevar la seguridad energética ante la inestabilidad del tránsito por el territorio de Ucrania.
A principios de noviembre, la Comisión Europea propuso enmiendas a la Directiva del Gas Europea destinadas a hacer que determinadas normas de la legislación energética de la Unión Europea se apliquen no solo a algunos, sino a todos los gasoductos que pasen por territorio del bloque comunitario. Más concretamente, esas normas tienen que ver con la regulación de tarifas, el acceso de terceros países, la separación de la propiedad y la transparencia.
En la actualidad, esas normas no se aplican a los tramos marítimos de los gasoductos y, por consiguiente, a Nord Stream 2. La Comisión Europea ha explicado que si esos cambios entran en vigor, afectarán solo la operación de los tramos marítimos de los gasoductos. Se trata en particular de las tuberías desde Noruega, Argelia, Libia, Túnez, Marruecos y Rusia. Las enmiendas aún están pendientes de la aprobación por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. El experto Vasily Koltashov dijo a Sputnik que la postura común de Rusia y Alemania sobre Nord Stream 2 da fundamentos para poner en marcha la construcción del gasoducto.
El hecho de que Rusia y Alemania sostengan una posición común sobre Nord Stream 2 es ahora un buen fundamento para la construcción de la tubería y para que otros países de la Unión Europea y la burocracia comunitaria no impidan la realización de la obra. Alemania es, de hecho, el principal país de la Unión Europea y si Berlín está seriamente decidido a llevar a cabo el proyecto y, como resultado, recibir aún mayores flujos de gas bajo control del negocio alemán, pues entonces el gasoducto será construido y no surgirá ningún problema. Pero si Berlín llega a jugar no muy honestamente, el problema no acabará y surgirán nuevas dificultades. De todos modos, pienso que próximamente seremos testigos de la activación de todos los procesos de construcción de Nord Stream 2, apuntó diciendo Vasily Koltashov. Aquí Radio Sputnik, desde Moscú, en su espacio El Punto. En Ucrania, el ministro de Infraestructuras, Vladimir Omelian, ha llamado a introducir nuevas sanciones contra Rusia a fin de impedirle que culmine la construcción del puente a través del estrecho de Kerch. Se lee en el sitio de esa cartera.
El ministro ucraniano considera: es necesario frenar con urgencia la construcción ilegal del puente de Kerch, y ello es posible solo con la presión de los socios internacionales de Ucrania y de sanciones complementarias contra Rusia como Estado, contra las compañías y personas físicas involucradas en la construcción ilegal. Cierre de cita. El titular declaró que la construcción en el estrecho de Kerch influye negativamente en la economía de Ucrania, debido a que en los puertos de Mariupol y de Berdyansk está decreciendo el movimiento de mercancías y ha disminuido la carga de los depósitos de cereales.
El puente sobre el estrecho de Kerch, de 19 kilómetros de longitud, unirá Crimea y la comarca de Krasnodar. Para diciembre de 2018 está planificado el comienzo del tráfico de vehículos por este emblemático puente.
El politólogo Anton Bredijin, especialista senior del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, planteaba que el gobierno ucraniano, echando mano a semejantes acusaciones contra Moscú, se afana en tapar sus propios fracasos. El también experto del Centro de Investigaciones Postsoviéticas argumentaba:
yo creo que esta iniciativa no va a tener ninguna consecuencia.
Pienso que esta iniciativa del ministro de Infraestructuras de Ucrania no va a tener en general consecuencias algunas. Ucrania se afana simplemente con declaraciones de tal fuste en ocultar sus dificultades económicas. Entendemos que han decrecido la producción, el comercio y el desarrollo socioeconómico ucranianos. Y Kiev se empeña en tapar ese colapso a costa de sus reclamos a Rusia, indicó diciendo el politólogo.
En tanto, Moscú ha explicado, ya hasta el cansancio, que la construcción de ese puente no entraña restricciones algunas para la navegación de barcos, entre ellos para los de Ucrania. Valga subrayar que ellos han navegado ya tranquilamente bajo del puente, y la construcción de este no ejerce ni puede propiamente ejercer influencia negativa alguna en la economía de Ucrania. Resumiendo, naturalmente que a Kiev se le pasó la mano con sus vanos llamamientos a la comunidad internacional para introducir nuevas sanciones contra Rusia con el objeto de frenar la construcción del puente sobre el estrecho de Kerch, concluye Anton Bredigin.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos admite la posibilidad de proveer armas letales a Ucrania, declaró la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
De momento, no suministramos armamento, aunque no excluimos tal posibilidad. No tenemos nada que decir al respecto, señaló en rueda de prensa para periodistas extranjeros. Nauert subrayó que Estados Unidos sigue con fija atención los sucesos en Ucrania. Además, recordó que el representante especial de Estados Unidos, Kurt Volker, reiteradas veces ha visitado ese país.
El Pentágono y el Departamento de Estado han recomendado a Donald Trump aprobar un subsidio a Ucrania por 47 millones de dólares para la compra de armas letales, incluyendo los sistemas de misiles antitanque Javelin. Según Volker, es indispensable suministrar el armamento.
En el curso de los últimos 3 años, Kiev intenta obtener de Washington dicho armamento. Estados Unidos presta ayuda militar a Ucrania, pero oficialmente se trata solo de uniformes y equipamiento. Además, instructores norteamericanos se ocupan del entrenamiento de combatientes de la Guardia Nacional.
Moscú considera que el suministro de armas a Kiev provocará una escalada del conflicto en Donbass. La mayoría de los políticos europeos se pronuncia en contra de los suministros.
El director del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Alexei Podbiryoskin, dijo a Sputnik que los suministros de armas letales son ante todo una seria resolución política que prueba la implicación en el conflicto.
No será tan fácil suministrar armas, misión que Estados Unidos siempre cumplía a través de terceros países. Se trata de un paso político muy serio que testifica una escalada de las posiciones de Estados Unidos en relación al conflicto ucraniano. El peligro de todo esto consiste en que incluso en el caso de que se suministrasen los sistemas de misiles antitanque Javelin, tal hecho influirá sustancialmente en la situación en la región, ya que los combatientes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk están muy bien preparados y contra cualquier arma encontrarán su antídoto. Por cierto, que en tal caso la situación no mejorará. Concretar la introducción de fuerzas de paz y el suministro de armas implica que Estados Unidos contravendrá las declaraciones a las que procuraba aferrarse, remarcó Alexei Podbiryoskin. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Washington está perdiendo posiciones en Asia Central a causa de la intensificación de la influencia de Rusia. Se lee en un informe del Centro de Investigación del Parlamento Europeo al que se remite el canal internacional de televisión RT.
En dicho documento se destaca que el raquitismo de la presencia militar de Estados Unidos en Asia Central se explica parcialmente por la disminución de la envergadura de las operaciones en Afganistán. Sin embargo, la causa fundamental consiste en el retorno de la región a la esfera de la influencia de Rusia. Kazajstán, Kirguisia y Tayikistán son aliados militares de Rusia, el que convenció a Kirguisia que no prorrogara con Estados Unidos el convenio de arriendo de la base aérea de Manas, cierre de cita.
En el documento del Centro de Investigaciones del Parlamento Europeo se menciona además que Estados Unidos perdió la posibilidad de transportar armamento hasta Afganistán a través de Rusia. En 2015, el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, canceló el tránsito por la red septentrional de abastecimientos que el Pentágono venía aprovechando desde 2008. En el informe del Parlamento Europeo se destaca también que Washington es aventajado considerablemente por Moscú en nivel de comercio con los países de Asia Central.
El experto militar Alexei Leonkov apuntaba que Estados Unidos, durante todo el tiempo de su presencia en Asia Central, no logró finalmente alcanzar éxitos algunos y explicaba.
Estados Unidos viene estando presente desde 2001 en la región de Asia Central, particularmente en Afganistán. El país lleva a cabo una denominada operación antiterrorista allí hace ya 16 años, pero los norteamericanos no han logrado prácticamente nada en esos 16 años, pues la región continúa siendo tan intranquila como desde su llegada. Mientras que Rusia ha aplicado una política estratégica de largo plazo, de trabajo con las antiguas repúblicas soviéticas, con Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán. Y ello condujo en un cierto grado a que Kirguistán, en 2004, se negara al despliegue en su territorio de una base militar de Estados Unidos, optando de esa manera a favor de Rusia, subrayó Alexei Leonkov.
La política de Rusia ha mostrado avances positivos, indicaba el politólogo y añadía.
Ahora esos países están incorporados de una u otra manera en la organización del Tratado de Seguridad Colectiva y las operaciones militares exitosas en Siria indujeron también a otros países a depositar su mirada en Rusia. Se trata sobre todo de Irán, así como de nuestro aliado inveterado, la India. Pakistán desea también ahora mejorar las relaciones con Rusia. Como resultado, el contingente norteamericano de tropas y en general toda su política está concentrada en Afganistán, considera el experto militar.
Alexei Leonkov destacaba que las acciones de Estados Unidos en la región no lo favorecen en absoluto. Los norteamericanos arrojaron sobre el territorio de Afganistán la madre de todas las bombas, pero aquello no causó una gran impresión en los países de Asia Central. No mejoró el espíritu de alianza en los países de la región, sino que más bien este empeoró. Ahora Estados Unidos se empeña en hacer tambalear a través de sus aliados el papel creciente de Rusia en esa región, recurriendo para ello a distintos bulos y patrañas informativas, concluye el politólogo. Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El Consejo de Jefes de Gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái inició hoy su reunión en Sochi bajo la presidencia de Rusia.
La India y Pakistán por primera vez asisten al evento como miembros de pleno derecho de la organización.
La participación de la India en la cumbre de la OCS en esta su nueva condición puede ayudarle a deshacerse de los prejuicios en cuanto al proyecto chino de la Ruta de la Seda. Así opina el director adjunto del centro de la OCS en la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, Shang Yifeng. Esta opinión no la comparte su colega ruso, Vladimir Evsiev, investigador del Departamento de Estudios de la OCS en el Instituto de los Países de la Comunidad de Estados Independientes, quien indica que el actual gobierno de la India es nacionalista, por lo que difícilmente aceptaría compromisos con China.
Esto no quiere decir que las dos naciones estén al borde de la guerra, pero sus relaciones siguen siendo bastante tensas, de lo que hemos visto otra prueba con los recientes incidentes fronterizos. Estados Unidos, que ha mejorado sus relaciones con la India en los últimos meses, también ha puesto su grano de arena en este conflicto.
Pekín espera que Pakistán sirva de contrapartida a la India en la OCS, mitigando en cierta medida los efectos de su actitud negativa hacia China, señala el director general del Centro de Información Política, Alexei Mujin.
China tendrá que ponerse de acuerdo con la India si pretenden seguir utilizando la Organización de Cooperación de Shanghái en interés propio. Esto contribuiría a un mayor acercamiento entre ambos países a la hora de tomar decisiones en consenso, sobre todo porque ya existen plataformas comunes como BRICS y RIC, en las que Pekín y Nueva Delhi ya han aprendido a lograr acuerdos sobre importantes temas internacionales, y este es un proceso objetivo.
El analista Andrei Volodin, experto en Eurasia del Instituto de Problemas Internacionales de la Academia Diplomática del Ministerio de Exteriores ruso, cree que es incorrecto asignarle a Pakistán en la OCS el papel de un mero equilibrador de la balanza de las relaciones entre la India y China.
La India y Pakistán han tenido relaciones complejas desde que se formaron como estados. Ambos suelen aprovechar estas discrepancias para consolidar sus sistemas políticos internos, siempre que sus élites nacionales lo consideren necesario. Pero a estas alturas, las mayores prioridades de Pakistán son las reformas internas y el desarrollo interno. Por eso, no me parece adecuado definir tan estrechamente los objetivos del ingreso de Pakistán en la Organización de Cooperación de Shanghái.
La OCS, desde su fundación, ha sido fuertemente influenciada por China, pero el mundo, de hecho, se está volviendo policéntrico. En este sentido, el ingreso de la India en la OCS le trae a China no solo problemas, sino también claras ventajas, entre ellas el arreglo del problema fronterizo. Además, tanto China como la India fortalecerían sustancialmente su posición frente a Estados Unidos, asegura el experto.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.